¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y les damos la más cordial bienvenida a Conócete, un programa dedicado al autoconocimiento y a la expansión de la conciencia. Y ya saben que como nos encanta dar herramientas que puedan usar en su vida diaria para ser más plena y significativa, hoy tenemos un temazo. Hablaremos sobre la importancia que tienen los vínculos humanos y cómo saber si tengo vínculos sanos. O sea, si yo en particular, porque es muy fácil hablar de los vínculos, entonces dices, bueno, pero ¿y tú qué tan sano están tus vínculos? Exploraremos la fascinante y poderosa conexión emocional que existe entre las personas, desde los lazos familiares, entre padres e hijos, hasta las relaciones de amistad y de pareja. Entonces, ¿cómo estás, Adelaida? Platícanos, ¿qué opinas de esto de los vínculos?
Hola, Andrea. Hola a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues los vínculos, la verdad es que es interesante. Es un tema que tardé muchísimo en saber que existía siquiera. Y a pesar de que nosotros nos conocemos a nosotros mismos a través de nuestros vínculos. El otro día decía alguien, no eres nadie si no te relacionas con el otro. Y la relación genera vínculos. Entonces, a pesar de ser un tema muy cotidiano, como que hasta últimamente le hemos dado más importancia, ¿no, Andrea?
Totalmente. Oye, pero bueno, además, la importancia de ser un vínculo sano y un vínculo tóxico, o sea, te puede subir o te puede destruir.
Claro.
Sí, entonces.
No, y lo más padre es saber que los puedes cambiar, los puedes mejorar, puedes cambiar tu manera de relacionarte con los otros, ¿no? Porque en la escuela nos pasa muchísimo que vemos gente que de repente pues cree que así tiene que ser y que lo que es, ellos hacen o cómo se relacionan con los demás es lo normal. Y crecemos en familias, que ahorita nos vas a contar bien.
Sí.
¿Cómo creciste en una familia y crees que así se tiene que llevar todo el mundo? Entonces, si hay violencia, pues eso es lo que queda. Y hay gente que vive en silencio y nadie le dice nada, no se habla de emociones, no se dice nada. Aquí todos estamos bien. Entonces, es padre darte cuenta que puedes cambiar tu vida, cambiar tus vínculos y relacionarte mejor.
Pero ¿y qué te parece que presentes
exacto,
a nuestro invitado?
Ya voy. Me fui, pero bueno. El día de hoy tenemos como invitada a Marcela Escalera. Ella es psicóloga con máster en educación, directora del Instituto Newfield en español y directora del diplomado Crianza con Vínculo. Bienvenida, Marcela. Qué bueno
muchísimas
que estés con nosotros.
Gracias, Adelaida. Muchísimas gracias, Andrea.
Al contrario, es un gustazo tenerte porque van a ver, la señora es una súper picuda. Pero a ver, Marcela, ¿podrías explicar qué es el vínculo? O sea, ¿qué significa y cuál es la base de la teoría de este psicólogo Gordon Neffel, que es el que tú representas, ¿no? Pero ¿cuál es su teoría? A ver, cuéntanos.
Fíjate que me encantó ahorita que Adelaida decía, pues como que no lo tenía presente, como que no lo tomaba en cuenta en mi vida, porque eso es lo que nos sucede. El vínculo es algo tan evidente, algo tan necesario, es como el oxígeno que respiramos, que muchas veces lo damos por un hecho y ni siquiera nos detenemos a pensar que ahí está. El vínculo es una fuerza, es una energía que nos lleva a unirnos, pero no es una energía que solamente nos una a los seres humanos. En realidad hoy no estamos aquí flotando porque estamos vinculados a la Tierra a través de la fuerza de gravedad.
Okay.
Por ejemplo, el sistema solar es un sistema de vinculación donde los planetas giran alrededor del sol, las plantas están arraigadas a la Tierra. Es decir, el vínculo es la fuerza que organiza al universo.
O sea, es una fuerza de atracción.
Es una fuerza de atracción, es okay. Una energía. ¿Okay? Y en nosotros como seres humanos es un impulso que nos lleva a buscar la conexión con aquellos con quienes nos relacionamos. Y bueno, a mí me encanta porque el doctor Neffel dice, por eso nos casamos, por eso vivimos en pareja, por eso cuando llegas al cine te quieres sentar junto a la persona con la que te llevas bien, a la que conoces o en una reunión. Uh-huh. Por eso nos mandamos WhatsApps, uh-huh. Porque todos tenemos esta energía de conectarnos y de vincularnos, porque ser humano implica conectar.
Ok, entonces, si yo lo que quiero es desconectarme de una persona, ¿eso es un vínculo tóxico o eso no se llama vínculo?
Ok, no, como bien dijiste hace un momento y también lo comentó Andrea, tú puedes tener de pronto vínculos que te alimenten, que te nutran, que sean muy favorables para ti, pero a veces va a haber vínculos que tú decidas o te des cuenta que son nocivos y hoy que somos adultos podemos tomar esa decisión. Okay. Pero sí te puedo decir que cuando nosotros hablamos de vínculo y de esta energía, a veces no elegimos bien porque no es algo voluntario, es algo instintivo. Entonces te puedes vincular a personas que no son ideales para ti y a pesar de eso ir atrás de ellas.
Ok, ¿y por qué pasa eso? Porque efectivamente ves personas que dicen, es que no puedo dejarlo, el típico, ay, es que lo amo tanto, ¿no? Sí. O, o tienes un hijo que es tóxico, sí. O que tienes que educarlo y por el cariñito que le tienes no le pones límites. Sí.
Fíjate que es importantísimo, me voy a ir un poquito a la biología de nuestro cerebro. En nuestro cerebro hay una zona que es la zona emocional, la zona de la amígdala, que está programada para que nos conectemos con otros seres. Porque si pensamos en los ancestros nómadas, cuando iban caminando de un lugar a otro, si uno de ellos se separaba, sus posibilidades de sobrevivir disminuían.
Claro.
En ese momento, porque estar en grupo, estar conectado, es lo que hacía que tuvieran posibilidades de supervivencia.
Que es la manada. En exacto, los animales, ¿no? Es estar en manada.
Entonces, en nuestro cerebro está programado que somos seres de vinculación para sobrevivir. Uh-huh. Entonces, la naturaleza nos cuida a los seres humanos a través de la conexión con otros. Entonces, no podemos vivir sin vínculos, eso es un hecho. Ahora, el vínculo tiene ciertas características que se tienen que dar para que sea un vínculo saludable. Si no, okay, puede caer en este espacio donde de pronto yo ya no puedo crecer, donde de pronto yo ya no tengo límites, donde de pronto me pierdo para mantener esa relación que es nociva.
Oye, entonces, obviamente, los vínculos no se refieren solo a los bebés y la mamá, sino es para todas las personas.
Y eso es lo maravilloso de este psicólogo, que es el doctor Neufeld, que es un psicólogo que vive en Vancouver. Lo que él hace es sumarse a lo que ya conocemos de la teoría del apego, ¿no? De los vínculos del bebé, pero él lo que hace y dice, no. La historia del hombre, mientras estemos vivos, sigue habiendo vínculos. Y mientras siga habiendo vínculos, los podemos cambiar. Entonces, sí, esto cambia completamente porque si bien si hay ciertos patrones, obviamente un niño pues que fue abandonado, que tuvo una mamá que fue inconsistente, va a tener ciertos patrones en su vida de vínculo, los puede cambiar. Los puede cambiar cuando encuentra un lugar seguro para poderse conectar desde un lugar diferente.
Y entonces, por ejemplo, eso que está muy de moda, bueno, las heridas de la infancia, que es sí, como lo que genera todo. Esas heridas de la infancia son porque se dieron vínculos erróneos, tóxicos, inadecuados.
Fíjate que mientras más estudiamos el trauma y las heridas de la infancia, más confirmamos que todas las heridas de la infancia tienen que ver con vínculo. Tienen que ver con abandono, tienen que ver con rechazo, con abuso de la autoridad que se da a través del vínculo. Entonces, todas las heridas de la infancia tienen que ver de alguna manera con un rompimiento de un vínculo importante.
O sea, no se dio el vínculo que el niño necesitaba o correcto y entonces todo se genera ahí.
Porque nosotros maduramos dentro de los vínculos. El plan de la naturaleza es ese. Te voy a dar una mamá y un papá, idealmente, que puede ser cualquier cuidador, que cuando eres chiquito, como ser humano, nacemos totalmente incapaces de sobrevivir a menos que tengamos a alguien que se haga cargo de nosotros. Uh-huh. Entonces, ese es el plan de la naturaleza. Un ser maduro se va a hacer cargo de otro ser maduro hasta que este ya se pueda hacer cargo de los que vienen. Y si se fijan, pues esa es la manera en la que perpetuamos la especie.
O sea, el maduro del inmaduro.
Exactamente.
Hasta que crece.
Entonces,
inmadura.
Hablándolo en español, un papá se hace cargo de un hijo.
Okay.
Ajá. Hasta que su hijo, a su vez, se convierta en un papá o en una mamá.
O sea, el problema empieza cuando los papás no son maduros, exacto, entonces tienes hijos y tampoco
sí,
puedes
y sobre lo que está diciendo ahorita de la edad, por ejemplo, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué hicieron mal nuestros papás, nuestros abuelos con nosotros? Porque éramos muchísimos, las familias eran enormes. Entonces, ¿qué vinculación y qué nada? Sino que obedecías. O sea, sí, no habían vínculos emocionales. Y ahora este doctor viene a cambiar todo, porque la manera como que te dicen es muy importante que te vincules, que valides al niño, que lo respetes. Pero antes, cero, no existía eso.
O si era vínculo
eso. Yo creo que sí existía. Ajá. No lo hablábamos porque la cultura nos protegía. Ajá. Acuérdate que teníamos a la tía, a la abuelita, a la madrina, al padrino, a la maestra. ¿Qué tal le hablábamos a la maestra? ¿Qué tal queríamos llevarle una manzana a la maestra? Había una jerarquía en las relaciones. Entonces los papás estaban apoyados. Y aunque dentro de tu familia podía ser que tus papás estuvieran distraídos, tenían una red de apoyo muy grande. Esa red de apoyo la hemos perdido y se ha sustituido por las redes sociales. Hoy tenemos muchísima movilidad como familias. Muchos se mueven a otra ciudad, uh-huh, y ya no están cerca de la abuelita o del tío. Hoy tenemos, como muchos otros factores, que ha cambiado. El mundo ha cambiado. Uh-huh. Y esto ha hecho que como familia y como papás tengamos mucho menos este apoyo. Porque el vínculo tiene una característica que es, pues, muy importante. Para que yo como mamá o papá te pueda cuidar a ti, hijo, por ejemplo, necesito estar en jerarquía. El vínculo, siempre que dos seres se unen, siempre, biológicamente, estamos en jerarquía. Uno domina y otro depende.
¿Aunque sea pareja?
Ahí vamos con la pareja. Oh. En el caso de los hijos, siempre el maduro, que somos los papás, vamos a estar en la jerarquía dominante, es decir, estamos al servicio de nuestros hijos y tenemos poder sobre ellos para guiarlos, para instruirlos, para proveerles lo que necesitan. Solo si el vínculo se da en jerarquía, entonces puede ser un vínculo que cuide y que proteja. Porque además el vínculo despierta el instinto de cuidar en la mamá o el papá. Entonces esta combinación hace que no se abuse. Entonces en el caso que tú decías de una mamá que lastimó a un hijo, que no estuvo presente, pues muy probablemente fue una mamá que no estuvo en ese lugar que le correspondía, aunque amara profundamente a su hijo y lo hiciera con la mejor intención, pero a lo mejor no le dio este lugar de relación de descanso. Uh-huh. Entonces, y ese es nuestro mensaje.
Pero ahorita que lo dices es algo bien interesante. Ayer hablaba con una amiga que dio clases en dos universidades privadas y me decía, es horrible porque llegué y reprobé a un chavo porque copy-paste todo el tiempo y a la hora que les dije no lo puedo pasar porque reprobó, no, pobres chavos, tú no puedes reprobar a nadie, la corrieron. Dice, ¿cómo es? Perdimos eso.
Eso.
Ya no hay jerarquía. Entonces,
exactamente. Uh-huh. Tenemos miedo.
Afecta mucho.
Tenemos miedo a decir un no, a poner un límite. Ay, los vamos a traumar. Ay, pobrecito, ¿no? Estamos de verdad, nosotros como en esta fragilidad, asumiendo que son frágiles o que nos van a juzgar.
Claro. Janine no tiene problemas para ponerme límites y nos está mandando a corte. Esto es Conócete, el tema del día de hoy. ¿Cómo saber si tengo vínculos sanos con Marcela Escalera? Si les gusta el programa o creen que es de utilidad para alguno de esos papás que les cuesta trabajo poner límites, pueden encontrarlo en cualquier plataforma digital y en YouTube también.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan después de la pausa comercial. No olvides seguirlas en Instagram. Enneagrama Conócete Oficial. Si no escuchaste el programa completo, puedes descargar el podcast en las principales plataformas de audio. Búscanos como Enneagrama Conócete. Continuamos.
Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos con Marcela Escalera hablando qué tan sanos son nuestros vínculos. Estamos hablando sobre las jerarquías que hoy en día están hechas bolas, que porque a veces el niño ya te manda o la escuela no te respalda. ¿Y qué más nos puedes decir sobre la importancia de tener jerarquía?
Fíjate que la jerarquía no es algo que elijamos. O sea, la naturaleza tiene planeado que en todas las relaciones de vínculo haya esa jerarquía. Es decir, el cerebro está programado para que cuando eres un ser maduro, cuides y te pongas a cargo de aquel que depende de ti. Okay. Yo siempre digo, y el doctor Unfe lo dice, la naturaleza no conoce la democracia. Si tú piensas en las manadas de animales, si tú piensas en los grupos, siempre vas a ver que hay una jerarquía natural que nos ha permitido sobrevivir. Y desafortunadamente hoy ya nos creímos lo contrario. Y esto ha hecho que haya un hueco de autoridad que necesitan nuestros hijos, porque a ningún hijo le gusta que le digas que no va a ir a una fiesta, pero lo necesita. Claro. Así como necesita que le pongas la vacuna o comer verduras y tú te tienes que imponer con cuidado y con amor, pero poner esta estructura, pues lo mismo pasa en cualquier área. Entonces, no tenemos que ser amigos de nuestros hijos, sino necesitamos tener una relación segura y en jerarquía.
Ok, o sea, aprender a mandar.
Aprender a mandar desde este lugar de cuidado. Claro. Porque cuando hablamos de poder y de jerarquía, a veces la gente piensa en abuso. Ajá, porque sí, cuando estás en una posición de poder puedes abusar.
Que puede ser que veníamos de relaciones de abuso, que en la escuela te pegaban con el neolite y el reglazo y cosas así. Uh-huh. Entonces, por no hacerlo, caímos en el extremo.
Caer en el trauma de los niños, ¿cómo le haces? Por ejemplo, a lo mejor, el niño no quiere comer, el niño no sé qué. Entonces, ves a la mamá que el niño le gana. Entonces, ¿qué debe hacer ahí el amor?
Pues mira, lo primero que necesitamos hacer es encontrar adentro de nosotros ese alfa. Y esa es justa parte del trabajo. Por ejemplo, en el diplomado lo que hacemos es trabajar con las mamás y con los papás para que reencuentren ese lugar, pero entendiéndolo, porque yo sí creo que la información es poder. Y cuando tú como mamá entiendes que es algo necesario, que es lo mejor que les puedes regalar a tus hijos, esa estructura, ese no, ese límite, te vas a empoderar. Y vas a poderlo ejercer, porque a veces lo que nos pasa es que dudamos porque no tenemos la información adecuada. No sé si lo ven ahora en las redes, que te llegan tantos mensajes, tanta información, que de pronto como mamá ya no sabes qué hago, lo dejo llorar, no lo dejo llorar, voy a su cuarto, le insisto que coma. O sea, nos confundimos. Y yo creo que el antídoto ante esto es la información. científica, fundamentada, comprobada, donde tú como mamá digas, ah, ok, yo allá quiero llegar con mi hijo o con mi hija.
Yo soy la que mando.
Yo soy la que necesito.
La que te cuido.
Exacto. ¿No? Y entonces fíjate que eso es, pues, padre, ¿no? Te sientes como con ese poder y realmente dices, wow, esto de la maternidad, pues sí lo estoy haciendo bien. Porque no importa que el chavo azotó la puerta y se fue a dormir bien enojado. Yo sé qué es lo que le corresponde. Pues eso es lo que necesita. Entonces, a veces es aguantar que nuestros hijos se enojen, no sean felices todo el tiempo, que a veces eso es lo que queremos hacer, y entender que muchas veces nos hace falta a nosotros poner este límite para que ellos lloren lo que no funciona en su vida, que les va a caer requete bien.
Okay, como decía una amiga mía, es una cucharadita de frustración, mi vida, no te va a hacer daño.
Oye, ¿y esta jerarquización cómo la aplicas, Marcela, en las relaciones de pareja?
Okay, esa es la pregunta que a mí me surgió cuando escuché esto la primera vez. Dije, ¿y entonces con mi marido qué onda? Claro, ¿no? Sí.
¿Quién manda aquí?
Sí, a ver, ¿quién manda? Con tu pareja y con tus amigas siempre hay una relación de jerarquía. Esto aplica a todos los mamíferos y a todos los humanos. Entonces, la diferencia es que cuando somos dos seres maduros, alternamos. A veces uno está en la posición dominante y entonces provee al otro y viceversa. No, si tu marido tiene una situación de salud, tú lo cuidas, le pones la almohadita, le traes su sopa rica, ¿no? Le pones su programa, estás con él y lo apapachas y él recibe de ti. Pero en muchas otras áreas de su vida, él se va a poner a cargo y te va a permitir a ti descansar. Y esto nos sucede con las amigas. Cuando tú a una amiga le pides un favor, sabes que es recíproco. ¿Qué pasa si una amiga siempre te pide que recojas a los niños de la escuela, siempre quiere que le prestes dinero, siempre te habla para contar tus problemas y nunca te da un espacio para que tú de pronto te recargues en ella? Esa es una relación que no permite crecer. Entonces, si como pareja tienes una relación donde siempre manda uno de los dos y el otro siempre recibe o obedece, es una relación tóxica de codependencia que muy probablemente no va a permitir que ninguno de los dos crezca.
Ok, es una relación tóxica porque el vínculo está mal establecido. Exacto. Porque no hay jerarquía o no hay reciprocidad en la jerarquía.
Exactamente, exacto. Esta alternancia que se debe dar, y esa es la esencia del matrimonio, esa es la esencia de la vida en pareja. Cuando yo me puedo sentir apoyado por ti y tú te puedes sentir apoyado por mí. O sea, si ponemos a pensar, los peores pleitos con tu pareja son cuando los dos queremos mandar, claro, ¿no? Y nos queremos imponer, o cuando los dos queremos recibir y nadie da. Ahí es cuando de veras viene la bronca.
Oye, y luego parejas, hablando de los vínculos, hay parejas que se pueden pasar, por ejemplo, 3 semanas, ¿no? Ella se va con sus hijos a visitarlos porque viven fuera y el otro se queda aquí y todos están contentos. ¿Hay vínculo ahí o literal están cohabitando? Porque hay muchas parejas que veo que, no, pues nos llevamos muy bien. ¿Cómo? No necesitas a tu pareja, no necesitas estar con ella. Ah, no, hace 2 semanas que no hablo con él o con ella. Mira, ¿eso es sano, ese vínculo?
Si como pareja puedes seguir conectado, aunque estés separado, no pasa nada. Pero si cuando te alejas de la pareja se corta el vínculo, entonces ahí la relación se empieza a erosionar. Y esto lo que sucedería es, no sé, el vínculo se va desarrollando desde que nacemos y tiene diferentes etapas. Cada una es como una raíz que va siendo más profunda. Entonces, por ejemplo, el primer nivel, los voy a mencionar así para tener una idea, es el nivel físico. Cuando tú conoces a tu pareja, físicamente te gustan sus ojos, sus manos, su boca, ¿no? Tienes como esta, le decimos la química, okay, ¿no? Después viene la semejanza, algo en común. A los dos nos gusta el fútbol o nos gusta tal tipo de comida. Luego viene la exclusividad, que tiene que ver con la pertenencia, que sería el clásico, quieres ser mi novia, okay, ¿no? Después viene el darle un lugar importante en tu vida y de pronto pues te enamoras, le entregas el corazón. Y después de ese nivel más profundo es cuando te abres ante el otro y pues resulta que no tenías ni tan bonita letra, ni eras tan lindo, pero el otro te invita a su vida. Entonces, así se desarrolla el vínculo. Cuando una pareja tiene una relación profunda, no importa que no esté junto, porque sabe que son importantes, que hay fidelidad, que hay amor, que hay conexión a través de la intimidad. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. O sea, no es tanto el contacto físico, sino cómo me puedo sentir conectado a ti aunque no estemos juntos.
Ok, y el caso contrario, que están juntos, pero exacto, no están juntos, no están cerca, ¿no? Uh-huh. Ay, qué bueno que se fue, qué bueno que no viene a comer hoy, qué bueno que no está. O sea, al final agradecen, ¿no? Dicen, ay, qué rico que eres viuda. Ejemplo.
Qué horrible. Sí, claro.
No, bueno, soy burra, pero hay mucha gente que no le gusta estar con o con sus hijos o con su pareja o con los
Puedes ser una mamá de cuerpo presente toda la tarde con tus hijos y no conectar con ellos.
Claro.
No hablar con ellos, no verlos a los ojos, sí, no sonreír. O sea, el vínculo es como regar una planta. Okay. Necesitas hacer lo que corresponde para que esa plantita florezca, porque si no se te va a secar. Y no tiene que ver con la planta, tiene que ver con el cuidado. Y ese es realmente el chiste de todo este modelo de crianza, por ejemplo, y de modelo de relación de pareja, que tiene que ver con entender que somos seres pues biológicos, que tenemos emociones, instintos, y que si los cuidamos y los usamos correctamente, entonces vamos a procurar relaciones sanas.
Uh-huh. Okay, a ver, yo te tengo otra preguntita. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si de joven yo o de chica no me vinculé con mis papás o a lo mejor no con mi papá, que es el que representa el mundo de afuera? Cuando yo ya llego a la vida adulta, ¿qué pasa con mi relación con los hombres? O sea, porque no tuve una vinculación antes. ¿Afecta? O sea, por ejemplo, que no me pueda, digas, es que no encuentro pareja porque yo no me vinculé.
Mira,
o esa es otra teoría.
No, sí, o sea, sí tiene que ver porque nuestras relaciones cuando somos chicos y mucho más con un papá o una mamá, claro que marcan nuestra vida. O sea, hay mil estudios en los que sabemos uh-huh. que vamos a tener como la tendencia de buscar patrones similares. Pero cada relación, Andrea, es una oportunidad. Uh-huh. Cada relación, en esa relación tú puedes descubrir el dar, el apoyar al otro, el poder recibir, la fidelidad, el compañerismo, los límites, y entonces puedes crear una nueva relación. Ahora, a nuestros papás no los vamos a cambiar, el tiempo no lo vamos a regresar, y con nuestros papás lo que corresponde es llorar lo que no hubo para poder ver la luz de lo que sí hubo. Cuando tú lloras a una mamá que no te dio o que no fue, de pronto empiezas a ver lo que sí hubo. Pequeñas cosas, chispitas. No estoy hablando de abuso, no estoy hablando de situaciones uh-huh, extremas. Uh-huh. Estoy hablando de una relación normal, natural, de la vida cotidiana. A nuestros papás hay que honrarlos y uh-huh. hay que ver esta parte de luz que sí tienen. Y la única manera que la vamos a ver es llorándolos, llorando uh-huh. lo que no fue, que a mí me hubiera encantado o que yo lo hubiera necesitado, pero nuestros papás nos dieron lo que pudieron en ese momento. No estoy hablando de agresión.
Es que suena como muy romántico, pero sí. ¿Cuántos papás se fueron, abandonaron a los hijos, golpearon? Entonces, como que
no,
llorarlo.
No estoy hablando de situaciones de violencia, ajá. no estoy hablando de situaciones de abandono. Estoy hablando de la relación
felizmente disfuncional,
imperfectamente dentro. Feliz ajá. con una familia que tuvo, de alguna manera, ¿no? un papás, entorno ajá. y un contexto con papás presentes que nunca fueron perfectos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando hubo heridas? Pues de eso podemos hablar también y podemos hablar de cómo podemos nosotros levantarnos de ahí.
Vamos a un corte comercial y regresamos con ese tema que suena súper interesante. El tema del día de hoy es cómo saber si tengo vínculos sanos con Marcela Escalera. Y síganos en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete, YouTube y TikTok. Ahí pueden ver los programas.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison vuelven después del corte comercial. Conócelas y dales like en YouTube. Enneagrama Conócete. ¿Ya nos sigues en TikTok? Puedes encontrar a Andrea y Adelaida como Enneagrama Conócete 3. Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio, Ciudad de México. Estamos con Marcela Escalera hablando sobre los vínculos, sobre la importancia, qué tan sanos son. Que esa pregunta no nos has dicho, ¿cómo sabes si están sanos? Pero nos quedamos picadísimas con el tema de si en una familia semi-normal y una familia en donde hubo abuso, donde hubo abandono, rechazo. Cuéntanos, ¿cómo son diferentes los vínculos en nuestra vida adulta?
Sí, cuando hablamos de una familia normal, entre comillas, ¿no? Estamos hablando pues de una familia integrada donde probablemente tuvimos una infancia en la que no hubieron eventos traumáticos, dolorosos para nosotros, pero siempre, no sé si les pasa, todos traemos esta espinita de si mi mamá hubiera dicho o fuera más cariñosa o mi papá me hubiera dado o yo hubiera tenido tres hermanos en lugar de tres hermanas o hubiera sido hija única, siempre tenemos como esta sensación uh-huh. de que no fue suficiente. Porque...
Incluso, perdón que te interrumpa, incluso ahorita, adolescentes, hijos de amigas, que están muy enojadas porque no las quieren como ellas quieren que las
Exactamente.
Quieran.
Exactamente.
Y entonces están desperdiciando la relación que sí pueden tener, ¿no? Mm. Como que también en el aquí y el ahora no se tienen que morir
Exacto.
para que hagas este trabajo.
Claro. Y ahí lo que necesitamos, bueno, quien está lamentándose por relaciones que no fueron perfectas, uh-huh. lo que necesitamos hacer es encontrar nuestras lágrimas, poder llorarlo en una terapia con un amigo, en un diario, o sea, reconectar con ese dolor, poderlo llorar, porque entonces nuestra energía cambia. Hay un principio que dice que lo que yo no puedo cambiar afuera me puede transformar a mí internamente. Okay. Entonces, cuando yo lloro a una mamá, a un papá o al tipo de familia que me tocó, tengo la posibilidad de yo ser transformado en una persona más madura. Y entonces, por ejemplo, puedo decidir no repetir patrones con mis hijos, no repetir patrones en una relación, porque tengo esa claridad, porque pude llorarlo. Llorar y las lágrimas son...
Y entender, ¿no? ¿Por qué mi mamá o mi papá no me pudo dar?
Pues porque a veces...
Sigue recriminándonos. Oye, esta edad, ya casadas las hijas. Es que tú, es que quién sabe. Dices, no manchen.
O fíjate, sea... Andrea, no sé si nos van a entender o yo no sé si yo podré entender a mi mamá o a mi papá, pero sé que si la puedo llorar, voy a poder ver lo que sí hay en ella y voy a dejar de estar tocando en lo que no hay. Exacto. Porque ahora me toca dármelo a mí misma y ya no esperar que ella venga, ¿no? Viva o muerta, en posibilidades de hacerlo físicamente o no, no puedo. Porque tú puedes sanar una relación a pesar de que esa persona ya haya fallecido. Porque el trabajo es tuyo. El trabajo no es hacer que el otro cambie. Ahora.
Eso yo creo que es lo que más te lastima, ¿no? Querer que tu mamá cambie y te dé lo que no te da.
¿No? Sí. O sea, les tengo una noticia. Eso... no va a cambiar. Yo sí creo que la gente puede cambiar. La verdad
pero
es que lo
quieren,
he visto.
No porque
exacto.
Tú la hagas cambiar.
Porque hubo un movimiento emocional, porque hubo una determinación, pero no porque tú le hiciste cambiar. Eso es como un pensamiento medio mágico, ¿no? De yo te voy a cambiar. Ahora, ¿qué pasa cuando hubo abuso? ¿Qué pasa cuando hubo heridas profundas que generan un trauma? Bueno, entonces todo el funcionamiento de ese niño, de ese joven o de ese adulto hoy se alteró. Y entonces hay que recibir un acompañamiento y un tratamiento para realmente poderlo trascender. O sea, en un trauma lo que pasa es que sigues regresando al pasado en los eventos de tu vida porque tu cerebro no puede dejar de estar en este modo de supervivencia. Se quedó ciclado en esta sensación de amenaza. Entonces, esa es una situación que requiere una intervención. Si eres una persona que vivió eso, acércate a un profesional para que tengas realmente la posibilidad de caminar un camino de sanación.
O sea, sí tienes que recibir terapia de alguna manera.
Para que no lo perpetúes, porque si no, eso que más te lastimó sin darte cuenta, lo repites.
Qué impresionante y qué importante es hacer algo diferente.
Sí.
Bueno, Marcela, ahora sí ya tenemos muy claro qué son los vínculos, buenos, malos, pero ¿cómo podemos nosotros identificar si ese vínculo que tenemos actualmente es sano o no?
Sí, mira, en el vínculo tú vas a notar que cuando la relación se da y está funcionando, la persona con la que te vinculas quiere estar contigo y tú quieres estar con esa persona.
Ok, no hay de que me voy 3 semanas a ver a mis hijos.
Digo, o me voy, pero sigo conectada a ti. Fíjate que yo a veces pongo el ejemplo de cuando eras novia, ¿no? Cuando tenías un novio, ¿qué tal era que si se iba de viaje, le metías en la maleta post-its, ¿no? Y un regalito y le mandabas un globo y estabas como todo el tiempo queriendo sentir que estaba conectado. Entonces hay parejas que se pueden separar una semana, por ejemplo, por el trabajo de él o de ella. Se pueden separar y seguir conectados porque hablaron rico, porque se extrañaron, porque vieron la luna al mismo tiempo, porque escucharon la misma canción. Entonces hay maneras de sentirte conectado con el otro. Entonces a esa energía es a la que nos referimos. Tú vas a querer estar con el otro y el otro va a querer estar contigo. Cuando tienes un buen vínculo, va a haber este deseo de proveer y de cuidar al otro y te vas a permitir ser cuidada por el otro. Esta relación es un buen termómetro. Cuando tu pareja te da y tú puedes recibir y te sientes realmente apoyada y sostenida, estás en un buen vínculo. Okay. Y cuando en ti nace, no por obligación, sino cuando en ti nace ser linda, ser buena con el otro. Entonces, esta es otra característica. Okay. El vínculo también hace que aquella persona con la que te relacionas te ponga atención, te voltea a ver a los ojos, quiere acercarse a ti, entender lo que le dices. Y esto, por ejemplo, con los hijos y con los alumnos es importantísimo. Yo trabajé muchísimos años haciendo evaluaciones a niños con déficit de atención. Y hoy puedo entender a través de este modelo que en muchos casos la falla de atención tenía que ver con una falta de vínculo. Que esa maestra o ese maestro no captaba la atención de ese niño porque no tenía una buena relación, no se había acercado a ese niño. Ahora, hay niños que tienen un trastorno por déficit de atención y eso es innegable, pero aún con un diagnóstico neurológico, la atención mejora muchísimo.
A ver, volviendo a este tema y la neurociencia. Si tú tienes un buen vínculo con tu hijo, ¿es probable que no desarrolle el déficit de atención?
O que si tiene un déficit de atención, mejoren sus síntomas notablemente.
O sea, la neuroplasticidad haría que se arregle todo a través de los... No todo, pero mucho a través de un buen vínculo.
Y además hoy tenemos estudios de las neurociencias que nos permiten ver cómo el vínculo transforma el cerebro. O sea, hoy lo vemos en la imagen cómo el cerebro de esta mamá cambió cuando nació su bebé, y no solo el de ella, el de su esposo. Cómo se transformó. Igual que podemos ver cómo a un niño que le gritan o que lo abusan o lo lastiman, tiene un efecto a nivel neurológico en su cerebro. Entonces, hoy sabemos que sí, realmente esta neuroplasticidad es para bien y, por supuesto, también muchas veces nos limita, ¿no? Pero claro que sí. Entonces, el vínculo no va a curar un déficit de atención, pero lo va a mejorar muchísimo.
Qué interesante.
Otra característica es que cuando tienes un buen vínculo, te sientes en casa. Puedes descansar. Y descansar es importantísimo para poder madurar. Cuando un hijo tiene una buena relación contigo, puede descansar en ti, porque afuera hay mil cosas en las que tiene que estar abusado a las vivas, compitiendo, poniéndose las pilas o defendiéndose. Y cuando llega contigo, puede descansar.
Sí, ser tu pareja. ¿No? O sea, te deja ser como eres, ¿no?
Tu pareja, cuando es como cuando te quitas el zapato, ¿no? Uh-huh. Y te pones la chancla y te agarras una... O sea, emocionalmente...
Tu bata.
Tu bata, ¿no?
El tubo.
Ay, te relajas. Eso te lo da una relación de pareja. Si tu relación de pareja es ese lugar donde te sientes en casa, estás en una relación de pareja que muy probablemente es saludable y es una buena relación de pareja. Otra característica es que el vínculo despierta el deseo de ser bueno. Entonces... Uh-huh. Tú quieres ser buena para una amiga. Si tu amiga te dice, óyeme, fíjate que estoy con gripa, pues pasas a su casa y a lo mejor le llevas un regalito, unas flores, no porque te obligaron, sino porque te nace. Esto pasa en tu relación de pareja. Ayudas a tu esposo a ir a pagar la tarjeta o economizas en lo que te pidió que economizaras porque quieres que las cosas estén bien. Haces una sopa rica porque quieres. Entonces, el vínculo también hace que tengamos este deseo de contribuir a que la relación mejore. Y con nuestros hijos genera la buena intención. No es lo mismo el niño que no se quiere vestir en la mañana porque no quiere, o el niño que quiere vestirse en la mañana porque está contigo pero tiene dificultades. O el niño que no te puede avisar cuando llegó al antro porque de verdad es sumamente distraído y todavía no tiene esa habilidad, o el niño que no le interesa avisarte cuando llegó al antro.
¿Eso es falta de vínculo?
Cuando no haya intención, estás hablando de un hueco de vínculo. Fíjate que por eso... Gran parte de los problemas que llamamos de conducta, nosotros hoy sabemos que son problemas emocionales y de vínculo. Cuando tú tienes una buena relación con tus hijos, puedes manejar, no a la perfección, pero puedes manejar muchísimos aspectos que van a hacer que la relación sea mucho más fácil porque el vínculo te da influencia sobre el otro.
Qué impresionante.
Qué impresionante.
Sí, no, nunca lo habíamos analizado hasta tan profundo. Qué padre.
El vínculo es algo que biológicamente nos programa para hacernos cargo, pero que también programa a nuestros hijos para obedecer y seguirnos, porque ese es el plan de la naturaleza.
Y ser mejores personas.
Y ser mejores personas.
Oye, ¿y cómo le haces, por ejemplo, para cuando una rivalidad entre hermanos que tú como papá quisieras que se llevaran y que ves que no, y que se pelean y no hay manera? ¿Hay algo?
Fíjate que también tiene que ver con el vínculo. Generalmente los hermanos rivalizan porque quieren la conexión con los adultos. Entonces, uno siente que le haces más caso al otro, otro siente que consientes más al otro, y esto genera entre ellos una rivalidad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo puedo tener espacios con cada uno donde pueda yo satisfacer las necesidades de cada uno? Porque tenemos la fantasía, Andrea, de que nuestros hijos crecen en la salita de tele, llevándose entre ellos y siendo, ¿no? Y resolviendo su vida. Y eso no sucede. Nuestros hijos crecen estando acogidos por nosotros en un vínculo. Si tus hijos te pelean cuando son chiquitos, trata de darles espacio y no los forces a que se lleven, porque no está comprobado que como se llevan de chicos se van a llevar de grandes. Dales espacio. De grandes se van a llevar diferente. Ahora, generalmente estos espacios implica que puedas escuchar lo que uno siente del otro y viceversa, porque entonces sienten que están sostenidos por ti.
Y eso hace que entre ellos se mejore.
Eventualmente.
Porque cuando ya son adultos y ves que no se llevan, y por más que los papás que unan, que hagan, que platiquen, y ves que no, ya está. O sea, me caes gordo, ya hay un odio.
Sí, fíjate que ahí te respondería pues casi lo mismo que lo que sucede con la historia de nuestros papás. Necesitamos llorar porque no podemos cambiar a nuestros hijos. Entonces, lo que sí podemos hacer es tratar de generar una relación muy buena con cada uno de ellos por separado y confiar en que los valores, los principios, los modelos que les dimos, eventualmente los van a volver a acercar. pero a veces alejarse y tomar distancia es bueno, en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí, sí.
No en un mal pleito, sino tener cierta distancia puede ser sanador porque les va a dar perspectiva cuando ya son adultos. Entonces, tú tratar de seguir sembrando tu relación con cada uno sería tu chamba.
Ok. Uh-huh.
Y dejar de preocuparte por cómo se lleven.
Y llorarlo. Claro. Llorar que no tienes esa familia por la que luchaste, por la que te esforzaste, con la que soñaste, porque cuando lo llores vas a poder ver la luz que sí hay ahí. Uh-huh. Vas a poder entonces encontrar, ¿no?, el espacio que ellos necesitan para tomar sus propias decisiones. Estamos hablando de adultos, de hijos adultos.
Pues tenemos que ir a un corte comercial. Nos encantará que de regreso en el último bloque nos digas qué sí podemos hacer para mejorar nuestro vínculo. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, cómo saber si tengo vínculos sanos, con Marcela Escalera. Y bueno, si quieren saber más sobre Enneagrama, escríbenos a info@enneagramaconocete.com porque tenemos muchos cursos que están por iniciar.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan después de la pausa comercial. No olvides seguirlas en Instagram. Enneagrama, Conócete Oficial. Si no escuchaste el programa completo, puedes descargar el podcast en las principales plataformas de audio. Búscanos como Enneagrama Conócete. Continuamos.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Marcela Escalera hablando sobre cómo saber si nuestros vínculos están sanos con la gente que nos rodea, con la gente que queremos. Y nos va a dar tips. Pero antes de los tips, Adelaida tiene una pregunta del radio, ¿no?
Así es.
De la audiencia.
Nos llamaron y nos pregunta Sandra González. ¿Hay manera de detectar a través del vínculo una conducta extraña o anormal en los hijos?
Sí. Sí, nosotros como papás, cuando estamos vinculados a ellos y estamos en constante conexión, podemos observar, todos los niños van a tener berrinches, van a tener etapas buenas, van a haber momentos de preocupación, pero en términos generales hay un rango. Cuando tú como mamá o papá empiezas a ver a un hijo que se aísla, que es solitario, que lastima animalitos, por ejemplo, que no siente ternura hacia el cuidado, hacia sus hermanos más chicos, todos estos indicadores, cuando tú estás vinculado los vas a poder ver. Cuando tú estás distraído en otras cosas, pues te pueden pasar desapercibidos. Entonces es importante que si los detectas, Sandra, puedas acudir con un especialista que te acompañe y que te permita identificar si eso es un indicador de algo más importante o si simplemente es una etapa por la cual está pasando.
Ok, o sea, sí hay que observarlo.
Sí, y a través del vínculo lo podemos ver, claro.
Padrísimo. Y bueno, ¿qué más podemos hacer?
No, y bueno, y como papás, ¿cómo podemos fortalecer los vínculos en las diferentes etapas de los niños? Y en la vida adulta, ¿no? Pero desde chiquitos, ¿qué tips le darías a las mamás y a los papás que nos están escuchando?
Les voy a dar un tip que les va a cambiar la vida.
A ver,
y aplíquenlo con su esposo, aplíquenlo con sus hijos, aplíquenlo con sus empleados. Y se llama saludar y ver a los ojos. Cuando nosotros vemos a los ojos a alguien más y recibimos la mirada del otro, en ese momento en nuestro cerebro se activa el instinto de vinculación. Okay. O sea, el instinto ahí está toda la vida, pero es como un oso. ¿No te has preguntado por qué un oso no se mete a invernar en mayo, sino que lo hace en octubre? Uh-huh. Bueno, pues lo hace porque el instinto está en él, pero necesita que baje la intensidad de la luz, que huela diferente el pasto, que se oiga diferente el sonido de la hierba seca. No, todo esto hace que su instinto se active y entonces el oso busca una cueva para meterse. Bueno, el vínculo de nuestros hijos ahí está y el nuestro también, pero lo tenemos que activar. Y la única manera que tenemos para activarlo es a través de la relación. Porque hoy sabemos a través de estudios que en el momento en el que hacemos contacto visual con el otro, en ese momento en nuestro cerebro se activa el instinto de vinculación y se puede enganchar. Fíjate qué maravilla. O sea, ahí está, pero está dormido, hay que despertarlo. Entonces, le llamamos una pequeña danza y es una danza porque tú bailas diferente con tu pareja que con tu hijo, que con una amiga, ¿no? Con cada uno vas leyendo. Entonces va a ser una manera diferente con cada persona. Pero el chiste es que busques la mirada del otro, no que la exijas, sino que realmente la conquistes, la mirada del otro, y después hacer un comentario que haga que el otro sonría. Cuando tú obtienes la sonrisa del otro, el cerebro detecta este movimiento de asentimiento, implica que me estás diciendo, órale, sí me voy a relacionar contigo. Tú imagínate que yo te volteo a ver y te digo, oye, Andrea, ¿qué tal el calor que ha habido hoy? Y tú no me contestas.
¿Cuál calor?
¿No? O te quedas seria o no me sonríes. pues yo instintivamente sé que esa relación,
es límite,
algo le está pasando, ¿no? Es como cuando llegas con alguien y le extiendes la mano. Si el otro no te da la mano, tú sabes que no quiere relacionarse contigo.
Tal cual.
Entonces, extiendes una invitación al vínculo a través del toque físico a veces, a través de algo en común. Ay, las dos traemos una pulsera igual, me encanta el azul de tu ropa. O sea, todo esto hace, y lo hacemos con nuestras amigas. No nos pasa que nos vemos en el centro comercial y decimos, ay, qué tal que ya es jueves, qué rico, ¿no? Ya va a ser el fin de semana. Hombre, qué frío ha hecho. El otro asiente porque es algo en lo que estamos de acuerdo naturalmente. Entonces, la mirada, la sonrisa y este movimiento de decir sí, de asentir, abre la puerta a la vinculación.
Okay.
El siguiente paso sería algo que nos conecte, algo que tengamos en común. Y como les dije hace un rato, siempre
hay vínculo. Piensa en un adolescente insoportable.
En un adolescente, en
un adolescente que llega de mal humor a tu casa sin hablar, azota la puerta.
¿Cómo te fue?
Okay. Bien. O sea. Entonces sacas el panqué de nata con la leche deliciosa, te acercas a él, le empiezas a servir, le empiezas a poner, él se distrae haciendo esto y tú empiezas a danzar, a colectarlo, decimos nosotros, es la palabra, como a conquistarlo a través del oído. En lugar de meterte en la mirada del adolescente, a lo mejor lo que haces es empezarle a platicar. Oye, no, hoy fui a tal lugar y me pasó esto, y vi tal película y estuvo buenísimo. Y entonces el adolescente, poco a poco, de pronto te dice, me cortó, ¿no? Me cortó y la novia. Y ahí sale. Porque a veces, yo siempre les digo a los papás de adolescentes, aprovechen esas llegadas del antro a las 2 de la mañana, levántate y baja con ellos a la cocina, aprovecha las manejadas hacia la clase, en ese lugar donde no hay más que hacer que platicar contigo. Aprovecha cuando tienen gripa, cuando se sienten mal, cuando están en la casa. Esos momentos vulnerables, cáchalos para conectar con él. Entonces, en el adolescente ya no lo haces a lo mejor tan evidente como con un niño chiquito, ¿no? Que naturalmente te acercas a él, buscas la mirada. Con el adolescente a lo mejor te sientas a ver su videojuego, ¿no? Y está matando gente y el tanque y rebasa por la izquierda. Y tú dices, qué bárbaro, ya llevas 18, está padrísimo. Y ahí estás un ratito y de pronto lo ves a los ojos y se mueren de risa porque se volteó y se salió de la carretera. Y ahí conectaste el instinto. De
Pero a fuerzas tiene que ser la mirada.
A fuerzas. Ahora,
entonces, primero es invitación.
Esta invitación es a través de la mirada.
¿Y después?
Primero es la mirada, después es una sonrisa y un gesto de asentir, es decir, de que estamos de acuerdo. Y sí les quiero decir, si nos escucha alguien que tiene un hijo, por ejemplo, dentro del espectro autista, esto les va a llevar días, meses y a veces años. O sea, suena muy sencillo, pero a veces nos va a llevar mucho tiempo y no hay tiempo mejor invertido que buscar la mirada de aquel que está tan defendido que no la puede tener. Si tienes un adolescente que está enfuruñado y que está enojado contigo y que tiene una mala actitud, a lo mejor te va a llevar semanas, a lo mejor no te va a llevar un día, pero cuando tú llegas a tu casa y saludas, observa cómo el otro de verdad haz de cuenta que le diste agua porque lo estaba necesitando. Entonces, una vez que ya obtuviste la mirada y la sonrisa, lo que sigue es algo que tenga que ver con cualquier nivel de vinculación. Tenemos algo en común, te extrañé cuando estuve en la escuela, oí la música que nos gusta, te traje tu agua porque sabía que ibas a tener sed. Me voy poniendo en la posición alfa. Estoy a tu servicio, porque yo les dije hace un momento que el vínculo siempre se da en jerarquía. Entonces, con nuestros hijos siempre nos ponemos en ese lugar de jerarquía. A las 5 de la tarde tengo muy presente que tienes la fiesta. Yo me voy a encargar de llevarte. En lugar de que me tenga que estar rogando o te hice la sopa de frijoles que te encanta. Me pongo en ese lugar donde el otro puede descansar. Pero no solo con mis hijos, con mi pareja. Cuando tú a tu pareja la saludas, sonríen, tienen algo en común, entonces pueden empezar esta danza. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es colecta, activa el vínculo con tus hijos. Es un saludo muy natural que nosotros los latinos lo hacemos. En otros lugares del mundo, sí, cuando hablamos de esto, es como muy difícil pensar en esta conexión que se da a través del saludo. Y a veces, no sé si te pasa, Andrea, saludamos mucho mejor a la vecina. Saludamos mejor a una amiga. A veces pasa un día completo y no hemos visto a nuestros hijos a los ojos. Entonces, es importantísimo regresarnos a esta parte que tú decías, Adelaida, que se nos olvida que el vínculo existe. Lo damos por un hecho, pero la realidad es que necesitamos procurarlo. A mí me pasó, cuando yo conocí el vínculo, lo empiezo a ver en todos lados. Ya voy a una noche, fuimos al cine, yo lloré amargamente con la película, porque el tema tenía que ver con el vínculo, con la separación, con el dolor, con la tristeza, y lo ves en todos lados.
O sea, ya sé, la de
Anthony Hopkins,
¿no?
Sí, sí, sí. Muy buenísimo. Wow. O sea, ¿no? Y esa separación, ese dolor, esa capacidad de los hijos de levantarse de la adversidad de estos niños es nuevamente. ¿Por qué? Porque hubo, fíjate cómo es una película que trata a niños que fueron separados de sus papás durante la guerra para ponerlos en un lugar a salvo, pero cómo los adultos fueron haciendo como una cadena de cuidado hasta llevarlos a ese lugar donde se sintieran acogidos. Eso es vínculo y eso es jerarquía.
Claro, no, que clarísimo. Haces cosas que son... van en contra de lo que harías naturalmente por el bien del otro.
Oye, ¿cuántas historias no tenemos de mamás o papás que después de un accidente han cargado a sus hijos kilómetros hasta ponerlos a salvo y luego se dan cuenta que tenían una fractura, que los médicos no se explican cómo pudieron hacerlo? Eso es vínculo.
Claro.
Eso es vínculo.
Ah, padrísimo.
Y bueno, ¿ya nos queda nada? No. Ah, ya yo que quería hacerle más preguntas. Pero no, bueno, no.
Nos quedan 2 minutos. ¿Con qué quieres que se quede la gente y cuál es tu mensaje final y dónde te encuentras?
Mira, mi mensaje sería que el vínculo es tan importante para nosotros como el oxígeno. No podemos vivir sin vínculo y está en nuestras manos revivirlo, nutrirlo, activarlo, cultivarlo con nuestra pareja, con nuestros amigos y con nuestros hijos. Que sí puedes hoy, ahorita, en este momento, cambiar patrones de vinculación con quienes te rodean. Obviamente, si tu hijo tiene 25 años, te va a llevar mucho más tiempo que si tu hijo tiene 5.
Claro.
Pero que siempre hay la posibilidad de trabajar los vínculos porque tú eres el lugar seguro para aquellos que se vinculan contigo desde este lugar.
Ok, padrísimo. ¿Y dónde te encontramos?
Soy Marcela Escalera Oficial en Instagram. Y tengo mi página, Marcela Escalera, donde tengo toda la información acerca del diplomado para aprender a ser un papá y aplicar la crianza con vínculo. Porque yo siempre digo, no nacemos sabiendo ser papás, sí necesitamos aprender. Y yo creo que hay que invertirle a la labor más importante del mundo.
Claro, importantísimo. Solo así cambiamos este mundo.
Así.
No, buenísimo, Marcela. De verdad, aprendimos muchísimo. Yo estoy seguro que el auditorio también quedó fascinada con tus conceptos y con los conceptos de este psicólogo tan famoso. Mil gracias.
Gracias a ustedes. Ha sido un honor. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ti por venir. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Les agradecemos haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos la semana entrante.
Ajá, y gracias, Roger. Gracias, Janine, Felipe, porque sin ustedes no sería posible este programa.
Esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaide.
Hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.